que asumimos no se ha entregado nunca un aumento, no se ha cedido un aumento del boleto, a no ser que haya sido por audiencia pública. Teníamos pendiente la audiencia esta última que se hizo ahora, considerando que el boleto de colectivo está congelado desde la fecha de marzo del año 2019. Resulta que se había llamado una audiencia pública en la cual se llevó allá por noviembre del año 2019. Después han pasado ciertos requisitos, cayó esa audiencia. Se llama nuevamente en marzo la audiencia pública para tratar el boleto, obviamente siempre reclamos de la empresa para poder obtener ese aumento. En marzo se llama y ahí fue donde pasó todo el tema de pandemia y demás, quedó suspendida también la audiencia pública en ese instante. Luego pasó esto que fue en julio, la otra audiencia pública que se vuelve a insistir en la empresa para obtener ese aumento, y se hizo mediante audiencia la solicitud. El ESMA daba, como según la fórmula polinómica establecida por ordenanza municipal, un valor algo así como 46 pesos con 50, y nosotros, considerando toda lo que sería el análisis de costo que se determinó, no considerábamos que sea oportuno ese importe, y se autorizó un importe de 30 pesos. Esto es siempre, obviamente, haciendo un análisis de, tengamos en cuenta, la empresa planteó, hizo un planteo donde estuvo durante 2 meses y medio manteniendo la capacidad del servicio en un 50%. Eso sería, no podía, por una resolución municipal emitida por nosotros, no podía tener más de 16 pasajeros arriba del colectivo, y también nosotros lográbamos que no disminuya la calidad del servicio. O sea, nosotros estamos en la función municipal donde tenemos que garantizarle a la sociedad un servicio que funcione a un valor razonable, y también tenemos del otro lado el empresario que dice, bueno, este servicio cuánto cuesta. Bueno, tanto es así que sabemos, se hicieron los planteos de los subsidios que tiene, la empresa explicó todo, cómo es, cuánto está afectado, ahí bueno, se hace obviamente el análisis de los sueldos de los empleados, cuántos tienen. Todo eso, bueno, eso se ha hecho por resolución fundado el hecho de otorgar a 30 pesos. Hubo una medida cautelar impuesta por un funcionario en la cual, por defensa del consumidor, que nos hemos enterado nosotros que la doctora, la jueza, le ha dado lugar a la medida cautelar. Tanto es así que nosotros en realidad al día de hoy todavía no estamos notificados de esta medida cautelar. Entiendo que una vez que recibamos irá a la parte jurídica, legales del municipio, y se harán las notificaciones que correspondan. Así que son instrumentos legales, democráticos, y que hay que entenderlo, y que así está bien que funcione, ¿no?
Cecilio, entonces, en estos momentos el colectivo está a 30 pesos. Partimos ahí, está a 30 pesos el boleto. El empresario quiere llevar a 46 y pico, y ustedes, en este caso el municipio, trata de dejarlo así.
Dejaron 30. No, ya la solicitud ya fue hecha, y no, la resolución municipal no le permitió que se pague 46 pesos con 50. La autorizó a 30 pesos. Ese aumento de 20 a 30 pesos fue lo que fue impuesto en la justicia mediante la medida cautelar, y la jueza entendió que se debería volver a los 20 pesos, se debe volver. Lo que hace la jueza en principio es impugnar la resolución donde el municipio le otorga 20 pesos. Pero como nosotros todavía no estamos notificados de esto, realmente una vez que llegue la notificación, se emitirá al departamento de legales, y ahí resuelve jurídicamente legales cómo es el procedimiento. Eso ya es un área que a mí no me corresponde, y realmente no estoy al tanto.
Marcelo Viviana, por este tema o algún otro tema, los está escuchando el secretario de Gobierno de la Municipalidad.
Bueno, Javier Sigilio, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, Marcelo, ¿cómo está? Buen día.
Bien. Bueno, con respecto a esto, si hay alguna información respecto del juzgado hacia la municipalidad por el tema boleto, ¿la municipalidad va a contestar? ¿Cómo se va a manejar ese tema? ¿Cómo se maneja ese tema?
Te reitero, Marcelo, sí. Esos son procedimientos judiciales donde no es mi área. Y obviamente en la competencia nuestra recibiremos la notificación y se irá al departamento de legales, y ellos determinarán de qué manera se procede, si se notifica, si corresponde, no corresponde, si se apela, no se apela. Eso es ya un asunto jurídico, y te reitero, supongo que deberemos recibir la notificación judicial para saber cómo obraremos en base a eso, ¿no?
Perfecto. Muy bien, aclarado. Por el otro lado, lo hacía referencia Juan José Fabrán, el tema de que me está complicada la situación de Corrientes Capital, está complicado San Roque, ahora Mantilla también, muchas localidades que están volviendo a fase 1. Aparecieron 3 casos en Paso de los Libres. ¿Cómo se está manejando? ¿Algún cambio de último momento? ¿Se siguen con las restricciones necesarias en el ingreso a Paso de los Libres? ¿Cómo está ese tema?
Bien, mira, nosotros, Marcelo, tenemos en este caso, tenemos la resolución en la cual no tenemos permitido el ingreso a nadie que no tenga residencia en Paso de los Libres, que ingrese a la ciudad de Paso de los Libres, ya sea por turismo, visita, cualquier caso que no sea esencial. Pueden ingresar de otras localidades siempre y cuando vengan a la ciudad de Paso de los Libres a realizar una actividad esencial. Esa es la primera medida. Cuando se traten de ciudades que tengan circulación comunitaria, en la cual son todas, por lo general, las provincias que nos rodean, no tienen acceso. En principio, la provincia ya no los deja entrar, y si en la ciudad de Paso Libre no tienen acceso a este tipo de personas. Obviamente que cuando realizan una actividad esencial y vienen de estos puntos, tienen que venir con un resultado negativo de coronavirus, en la cual, eso sí, tienen obligación de entrar, porque si no, nosotros nos desabasteceríamos nuestra ciudad, que no, obviamente que no lo vamos a permitir.
Claro.
Después, lo que sean ciudadanos de estas ciudades que están en fase 1 acá dentro de la provincia de Corrientes, no pueden ingresar a la ciudad de Paso de los Libres, ¿se entiende? Corrientes tampoco está en caso de fase 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos determinado que por lo general, libreños que sean domiciliados en Paso de los Libres y que tengan que ir, ya sea al médico, algún trámite, sabemos que en la provincia de Corrientes está todo muy unificado en Capital Federal, es imposible que nos desprendamos de esto, pero bueno, tienen que entender la gente, tienen que avisar que se está yendo a hacer un trámite a Corrientes y cuando vuelve tienen que entrar en cuarentena.
Perfecto. Bueno, bien aclarado este tema también, que es muy importante.
Consulten, están, Marcelo, sí, que consulten, que se acerquen a la municipalidad a ver cómo es determinadas medidas, cuando tienen que ir a tal lado, y le estamos informando aquí en la MUNI cómo es el procedimiento. Esto es importante destacar y resaltar, Marcelo, el comportamiento individual de cada uno. Hoy ya básicamente haciendo 100 kilómetros tenés localidades, recién me pasan del hospital ahí el informe, y en fase 1 ya fueron, básicamente está San Roque, Ituzaingó, Bellavista, y ahora que acaban de decirlo ustedes, Mansilla, que lo pasaron ahora.
Sí.
Así que, reitero, nosotros moviéndonos un poquitito, ya hay ciudades que tienen casos positivos. Paso de los Libres tiene 3 casos positivos, pero están identificados de una misma familia, han tenido contacto estrecho con el contagiado, el caso cero, lo que sería. Entonces, lo que hay que resaltar es la buena forma de actuar de esa familia, cómo hicieron, cómo se comunicaron con la línea COVID y han resuelto rápidamente. Por eso Paso de los Libres no bajó de fase y no tenemos inconveniente en esto, porque realmente el camionero actuó de una forma maravillosa que es digno de destacar.
Exacto.
Viene de ciudades donde hay casos positivos y tomó una medida preventiva de aislarse en su casa, se contagian sus familiares directos y sus familiares también quedan aislados y son responsables, llaman a la línea COVID. Acá lo que hay que tener en cuenta, y resaltemos siempre, hay que dejar bien en claro, es que cuando uno viaja a un lugar donde hayan contagios, deben venir y quedarse reservados en su casa hasta ver que pasen, en principio, los 14 días obligatorios, pero en caso de que no sepan cómo es, extremen las medidas de control y estén atentos ante cualquier síntoma, que llamen a la línea del COVID, que les van a informar cómo actuar rápidamente y prevenir. Si nosotros aprendemos a convivir con este virus, obviamente no vamos a tener riesgo. Ahora bien, si alguien viaja a Corrientes a hacer un trámite, no avisa a nadie, se mete a la ciudad en forma, dicen los puestos, porque esto depende mucho de la declaración de voluntad de cada uno, vos tenés un domicilio en Paso Libre, te vas a Corrientes y no decís nada y volvés y decís, no, me pierdo acá, pasás, evadís los controles, pero vos tenés que tener en cuenta que vos podés ser portador de esa bacteria y realmente cuando vos entres a la ciudad, si se ocurra así y se determina, vos fuiste portador de eso, asintomático, obviamente hay medidas judiciales que le van a caer a esa persona. Entonces, lo que pedimos nosotros, seamos todos responsables.
Perfecto. Muy bien, le hago una última pregunta y tiene que ver con esto precisamente. El programa Detectar, la resolución 213 del Ejecutivo Municipal que se implementó o que se está implementando en el municipio, ¿ya se está haciendo efectivo, secretario?
Sí, tengo entendido que a partir de hoy ya está haciendo efectivo eso. Estaba faltando un temita de movilidad, pero sí, ya está funcionando. Tengamos en cuenta que ese programa, en principio, lo estamos aplicando a rajatabla con los camioneros que entran en la ciudad Paso Libre. Exacto. Tengamos en cuenta que nosotros hemos extremado las medidas de control allá en la entrada de nuestra ciudad, donde se deja un registro de todos los camioneros que ingresan a la ciudad. Bien. Ahí se hace se agarra un determinado porcentaje de los que ingresaron el día, aleatoriamente. Recuerden que los camioneros tienen obligación de cuando entran a la ciudad, ir en cuarentena. Lo que hacemos nosotros es, aleatoriamente, se le llega a la casa con el programa de Detectar y se le hace un análisis a cada uno. Eso obliga a que el camionero no tenga que salir de su domicilio esperando que en cualquier momento le pueda llegar la camionetita de Detectar a hacerle un control.
Exacto. Muy bien. No sé si Juan José Fabra desde el lugar tiene otro. Nosotros le agradecemos muchísimo, como siempre, la amabilidad de atendernos. Sigilio, gracias.
Bueno, Marcelo, te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia.
Gracias.
La última de mi parte, nada más, antes de cerrar la nota. El tema, Sigilio, de obras y demás, después que pasó este fin de semana del Festival del Guiso y demás, que escuchamos los anuncios del intendente el sábado también, en directo justamente del cine y demás, importantes obras en la zona de camino al cementerio, la avenida de Tomaso, la prolongación, que va a ser muy importante con la unión a la terminal de ómnibus, otras zonas. El otro día hablamos con la gente del alumbrado público, el gran trabajo que están haciendo en las distintas plazas con la colocación de alumbrado, LED y todo lo demás. ¿Esto continúa, sigue en marcha?
Sí, justamente esto sabíamos, tratar que era algo que teníamos previsto cuando la Argentina cumpla el tema del acuerdo con los acreedores, sabíamos, era algo que teníamos y nos decían esto en Buenos Aires. Una vez que se acuerde con los acreedores iban a empezar a salir líneas de crédito para los municipios, y tanto es así que fue así de uno de los primeros municipios que ha logrado créditos importantísimos, es el gobierno nuestro, acá el local, en la cual nos han dado un crédito enorme, lo que sería para hacer la construcción de una bicisenda, camino a los barrios, la continuación de esta avenida acá, por medio de la provincia vamos a terminar de cerrar la Newbery. Así que, y las obras tan importantes esas que ayer justamente anduve por la costanera y realmente esa obra es digno de invitar a que vaya la gente a reconocerla después, porque es muy buena obra, así que estamos contentos y tenemos muchas expectativas.
Aprovechando el río La Costanera, Sigilio, es que justamente el río le está dando una pausa, un descanso, ¿no? Porque no hay creciente, no hay nada, entonces se puede trabajar tranquilamente en La Costanera.
Sí, de eso se trata. Cuando tengamos estos changüí que le decimos nosotros, que la naturaleza nos permite, tenemos que aprovechar y meterle. El proyecto no era tan ambicioso en un primer momento, pero realmente entendemos la necesidad de continuar, esforzarnos un poco más y meter mayor recurso en la costanera, porque sabemos que es un caso único. Pasan 10 años después de que el río no baje y no se puedan hacer obras. Entonces, gracias a que llevamos una administración bien organizadita y responsable, sobre todo, nos permite a nosotros hoy poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no?
Secretario de Gobierno, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, Tatavo, gracias.
Muy bien, Marcelo Viviana, ustedes en Estudios Centrales, continuamos nosotros con el móvil de exteriores. Ustedes.
Gracias, Juan José, gracias.